Cuando Onganía decidió cerrar los ingenios. Pero primero vamos a charlar con él. Conrado Gastaldi, ¿cómo estás? Eduardo Anguita, Mariano Grandi, Mariel Cosacchi, o al revés, Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. Conrado, para los que no lo saben, está en Radio Nacional El Bolsón, Río Negro, que envidia, Conrado. Y de lunes a viernes, todas las tardes, así como Mariel Cosacchi estaba en Radio Nacional Santiago del Estero, él hace Zona de Deconstrucción. Qué interesante título. Así, me gustaría tener un programa así cuando sea grande. ¿Cómo estás, Conrado?
Estás a tiempo.
Eduardo, sí, siempre estás a tiempo, por supuesto que sí. Un abrazo para vos, para todos los compañeros ahí, en el piso, en el estudio. La verdad que es un programa muy lindo que llevamos adelante junto a Flavia Caruso, que es mi compañera, que ella llegó desde Gualeguaychú. Así que es un programa que buscamos justamente abordar este tema de la construcción, de distintos temas, de distintos puntos de vista, ¿no? No solamente anclarnos en un tema específico, sino hablar también, por ejemplo, de alimentación, de medio ambiente, del cuidado de las personas, de crianza respetuosa. Son muchos temas los que podemos abordar para lo que es desconstrucción y es lo que tratamos de hacer con nuestro programa, siempre también teniendo en cuenta los temas que nos corren por lo que es la actualidad, ¿no? Así que nada, es un proyecto muy lindo que llevamos aquí en Radio Nacional de Bolsón, que sí, es uno de los lugares más lindos que podemos tener una radio nacional. La verdad, es increíble lo que es ir a trabajar y tener el Cerro Piltriquitrón, todo nevado en invierno, también el cerro Lindo o el Cerro Hielo Azul, que está muy cerca también. Estamos rodeados de montañas y ahí está enclavada nuestra radio. La verdad que es un lugar privilegiado.
Y tienen valles, tienen frutas de todo tipo. Vos sabés que la palabra de construcción, yo siempre me guío por las imágenes que me vienen a la cabeza. La palabra de construcción la vinculo con el espejo retrovisor, ¿no? Mirar para atrás, reconocer que no solamente existe el adelante, sino que tenés que mirar para atrás. Deconstruir es desarmar lo que vos crees que ya está hecho, y en realidad si no lo desarmás no lo puedes entender. Esta es mi primera impresión. Estudié ese biología y todo eso, pero me olvidé de todo, ¿eh? Por eso tengo una imagen muy, muy plebeya de estas cosas. Pero vos que tenés Zona de Construcción, contanos un poquitito qué es deconstruir.
Y bueno, justamente es eso. La deconstrucción es tomar los conceptos que nos han venido dado a partir de lo que es nuestra construcción social como ciudadanos, a partir de distintas instituciones, que no solamente puede ser la escuela, puede ser también la propia familia, otras instituciones educativas, la misma universidad también. Nosotros con Flavia nos hemos formado en la Universidad Nacional de La Plata y si bien nos han dado muchas herramientas, también hay varios elementos a los cuales tenemos que tomar y justamente empezar a desarmar, a ver desde dónde vino esta construcción, desde dónde vino este tipo de pensamiento, cómo fue que se fue formando y cómo fue que se fue imponiendo por sobre otros, ¿no? Porque siempre hay algún tipo de pensamiento que se impone y que es la regla, que es el general. Desde ese punto es que nosotros abordamos ahí la deconstrucción. Por ejemplo, te mencionaba esto de lo que es la crianza respetuosa para los niños, ¿no? El reconocerlos también a ellos como sujetos. Muchas veces antes, por ejemplo, o te doy mi caso, antes estaba mal que un niño por ahí pregunte, ¿no? O cuestione alguna actitud de los padres, el por qué, y por qué tengo que hacer esto, porque sí, porque soy tu padre. Y por qué no reconocerlo también al niño como sujeto, como persona, como una persona íntegra que tiene sus pensamientos y puede justamente a partir de eso desarrollarse y crecer y reconocerlo, ¿no? Tener un niño de vuelta que también nos pone en otro lugar a nosotros como adultos. Nos parece que esa es la idea, ¿no? Y como te decía, la deconstrucción no solamente pasa por puntos específicos como puede ser el feminismo. Creo que pasa por muchos ámbitos y es fundamental que tanto hombres y mujeres tengamos esta tarea para tener una sociedad mejor.
Conrado, Mariel Cosacchi te saluda.
Hola, Mariel.
Tengo entendido que este jueves se abrió en Río Negro las inscripciones para que sean vacunados niños de entre 3 y 11 años contra el COVID. Hay algo así como 100.000 niños que van a ser abarcados por la vacunación.
Así es, Mariel, la verdad que es una noticia muy, pero muy buena. Chubut también hizo lo propio, te digo Chubut, porque nosotros estamos en el paralelo 42. Del otro lado está la provincia hermana de Chubut y tenemos mucha relación con las localidades de Lago Puelo y El Hoyo. Así que sí, estamos avanzando, por suerte, a un buen ritmo. Bueno, por suerte no, es todo es todo lineamiento, ¿no? Es todo gestión lo que se está realizando desde el gobierno nacional y también con los gobiernos provinciales, y avanzando con lo que es la vacunación para los menores de 3 a 11 años. Ya había sido una gran noticia semanas atrás cuando se había avanzado con la inscripción y vacunación para los adolescentes entre 11 y 18 años. Así que si venimos a un buen ritmo de lo que es vacunación, Bolsón tiene 6 casos nada más ahora activos de COVID-19, lo cual es muy bueno. También te comento que en Bariloche hace muy poco tuvieron 0 casos en un solo día, no hubo casos de COVID-19, lo cual es increíble para una ciudad como San Carlos de Bariloche, con todo el afluente turístico. Son más de 150.000 habitantes, hay que esperar el nuevo censo, pero calculo que van a haber más barilochenses viviendo justamente en la ciudad más importante de Bariloche. Y esto significa que el plan de vacunación está funcionando, que la vacunación está avanzando en la provincia de Río Negro también, independientemente también de lo que es el color político, porque aquí gobierna Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial. La vacunación avanza a buen ritmo, y ahora es con la vacunación para los menores, para lo cual los padres tienen que inscribir a sus hijos en, si me están escuchando alguno por ahí en la radio o en el camino, vacunate.rionegro.gov con la de corta, .ar.
Perfecto. Dos dosis van a ser, Eduardo, de entre 28 y 30 días de diferencia entre una y otra. Y otra buena para los chicos. A mí me dio mucho gusto, porque amo el folclore, y va a ser en Río Negro materia obligatoria en las escuelas, el folclore.
Sí, bueno, esa es una noticia que también la vi, que tiene que ver con la lucha también de los profesores de danza aquí en la provincia de Río Negro. Tenemos el IUPA, por ejemplo, en General Roca, que también tiene escuelas de danza popular. El instituto es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y tiene también un espacio totalmente dedicado a lo que es la danza folclórica. Se forman profesores en toda la Patagonia Norte, en el IUPA, sobre todo en danza folclórica, si tiene esta carrera que te digo de educadores populares, en danzas populares. Y es un reconocimiento muy lindo para que justamente nuestros chicos también aprendan el folclore, ¿no?, en las escuelas. Recuerdo que en mi caso yo soy barilochense, criado en San Carlos de Bariloche. Solamente podíamos bailar en las primarias el chamamé o algún baile folclórico tradicional. Ajá. Solamente para alguna época patria, para alguna fecha patria. Después no teníamos oportunidad de bailar o tener un taller de danza. No teníamos danza directamente, ahora que me acuerdo. Solamente el espacio de música donde aprendíamos las marchas tradicionales.
Conrado Gastaldi, nuestro compañero de Radio Nacional El Bolsón, conductor de Zona de Deconstrucción. Vos sabés que, hablando de deconstruir, la palabra folclore, que uno siempre la asocia a lo propio, a lo argentino, es de origen inglés. Y folk es gaucho. Hey, folk. Es hola, gaucho. Con lo cual, lo que quiero decir es que este es un idioma universal. Folclore no tendría que ser para generar divisiones, sino para unirnos. Cuando yo era pibe y llegaron los primeros discos de los Beatles acá, era una cosa maravillosa. Después, cuando uno tomaba conciencia de lo que era la invasión de Estados Unidos a Vietnam y todo eso, hacía que muchísimos no le tuviéramos odio a los Beatles, por supuesto, pero que pensáramos que la música en inglés era enemiga de lo latinoamericano, ¿no? El viernes fue el día del guerrillero heroico, entre comillas, el día de la captura del Che, lo mataron un día como ayer, sábado, un 9 de octubre, y uno dice, ¿qué pensaría el Che ahora en esta era diferente, ¿no? Donde ya no hay guerra fría, donde ya no hay invasión, pero sí sigue habiendo una desigualdad en el planeta que es mucho más espantosa que en 1967. Entonces te quedás helado, y acá vamos a lo que te quiere preguntar o consultar Mariano Grandi.
Sí, Conrado, buen día. Consultarte, porque hace exactamente una semana se conoció en la provincia de Río Negro 2 hechos de violencia. Uno en la ciudad de San Carlos de Bariloche, un departamento de vialidad, pero otro también en una oficina de turismo de ahí, de como es del Bolsón, que fue saqueada, que fue vandalizada, y se le atribuyen, por lo menos la gobernadora Arabella Carreras, a los grupos mapuches, ¿no?, los más radicalizados, la RAM. Quería saber si había habido alguna novedad respecto de la investigación judicial que se está haciendo y cómo está hoy la situación.
Bien, Mariano, buen día, primero que nada. Y Y sí, lo que fueron estos dos hechos, ya primero que nada marcarte dos puntos. Bariloche está distante a San Carlos, a Bolsón, a 120 kilómetros. O sea, hay 120 kilómetros que separa la ciudad de San Carlos de Bariloche de la de Bolsón, de estos dos hechos que ocurrieron más o menos en las mismas horas. Todo tiene que ver a partir de lo que fue la instalación del Lofken Chemtreu en Cuesta del Ternero. Cuesta del Ternero se encuentra en un paraje que fue muy afectado por los incendios forestales, ustedes recuerdan, a principio de año, que está distante a 30 kilómetros del Bolsón, al norte, yendo para Bariloche justamente. Este hecho, por ejemplo, el hecho de Vialidad Rionegrina, en el campamento de Vialidad, por este hecho la RAM lo adjudicó, el grupo La RAM, pero lo que es el atentado o el incendio, el ataque al centro de informes, que todavía no ha sido inaugurado, sino que estaba pronto a ser inaugurado, todavía no hay mayores novedades o no se han encontrado los responsables de ese hecho en particular. Sí, el gobierno de Río Negro instaló que el ataque a lo que es el centro de informes tiene que ver con grupos violentos. No menciona en ninguna parte de su comunicado oficial que responsabiliza a grupos mapuches. En el comunicado oficial, es un comunicado que está muy cuidado, habla de grupos violentos, pero no apunta contra grupos mapuches.
Conrado, te interrumpo.
Fuera de lo que es los funcionarios sí dicen,
te
hablan de grupos mapuches.
Te interrumpo para ver qué pensás vos respecto a lo siguiente. ¿Por qué identificar con una condición racial y cultural a un grupo que puede tener motivaciones políticas o ideológicas? ¿Qué necesidad de anteponer lo racial en una sociedad que está marcada, la sociedad mundial, por el racismo y la discriminación? ¿Hay algo de eso o realmente estos grupos se quieren autoatribuir la condición racial y cultural?
Si me consultás a mí desde el punto de vista del gobierno de Juntos Somos Río Negro...
No, tu pensamiento, y por supuesto una consideración que hagas al gobierno.
Bueno, es que en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo creo que hay una intención desde el gobierno de Juntos Somos Río Negro de avanzar con esta idea, porque hay una derechización muy importante de lo que es la sociedad, la propia sociedad rionegrina, si bien hay amplios sectores que apoyan lo que es el reclamo de los pueblos originarios con lo que es la tierra, hay una gran parte de sectores que no les interesa para nada lo que es el reclamo de los pueblos originarios, y de hecho lo ven con mucho desdén. No les preocupa lo que es la toma, por ejemplo, o la recuperación del territorio en Lofken Chemtreu, pero tampoco les importa que les preocupa, mejor dicho, quieren que ese territorio vuelva a ser parte del territorio fiscal de la provincia de Río Negro y que salgan los mapuches de ahí, pero no les preocupa lo que es Lago Escondido y que Joe Lewis, el magnate inglés, tenga la propiedad entera de un lago al cual no podemos acceder ninguna de las personas que viven en este
contra
lugar.
Contra la ley.
Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia que marca que se debe poder ingresar, que se debe liberar la tranquera la cual ha puesto Joe Lewis en el camino. Hay una tranquera en medio del camino que no te deja ingresar hasta el Lago Escondido. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con quién es justamente, uno es un inglés, el otro es un mapuche, quién tiene también el poder económico, que lo tiene claramente Joe Lewis, y hay también algún contenido de lo que es lo racial. Los pueblos originarios, sobre todo aquí en la provincia de Río Negro, han ido logrando sectores de equidad, lugares para poder luchar un poco y tener un poco más de derechos y una vida digna. Tenemos que sumarle la pésima condición económica en la que estamos en este momento, la crisis nos afecta a todos y sobre todo en esta pandemia, y muchos jóvenes, al no encontrar también, nos decían los propios mapuches ahí en el acampe, que permanece al lado del destacamento policial en Cuesta del Ternero, al no encontrar también un lugar donde poder desarrollarse, donde tener un proyecto de vida, no encontrar tampoco trabajo en lo que es la comarca, deciden volver también a sus comunidades, deciden reencontrarse en las comunidades originarias, y en este caso fue la creación del Lofken Chemtreu allí, en Cuesta del Ternero.
Conrado, te agradezco por dos cosas. Primero, por el tono sereno para decir algo que a todos nos duele, y evidentemente a vos también te duele, y lo segundo, por describir los comportamientos ideológicos o las intenciones electorales de una buena parte de la sociedad sin enojo, porque el elogio no sirve para nada. A uno le puede gustar o no gustar las preferencias de otros conciudadanos, pero el tono enojadizo no sirve para nada. Llorar cuando te meten un gol no sirve para nada. Tenés que pensar qué haces para que a tus hijos no le metan un gol, no para que no te metan en ese partido otro gol. Te lo dice un bostero que el domingo pasado pensaba que de 2 pasábamos a 3, a 4. Y dije, bueno, es así, ya vendrán tiempos mejores. Y la verdad, escucharte a vos, sos joven, no sé qué edad tenés, tampoco viene el caso en este programa, pero me parece que tenemos que hacer de Radio Nacional, y creo que se está haciendo, una radio que piense no solamente en el programa siguiente, sino en las generaciones siguientes. Y lo voy a decir con mayúsculas y le guste a quien le guste. Una radio pública. Pública. Con eso dije todo. Conrado, te agradezco muchísimo.
Te mando un abrazo, Eduardo. Bueno, a todos los chicos ahí en el piso. Y bueno, para cualquier información estamos aquí dispuestos.
Buenísimo. Conrado Gastaldi, nuestro colega de Radio Nacional El Bolsón. Conduce junto a Flavia Caruso, Zona de Deconstrucción. ¿Seguimos con un poquito de música?
Ay, Eduardo, con un tema, yo no sé si vos te acuerdas.